Hoy, 21 de enero del año 2026, siendo las 4:01 de la tarde, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública en el marco de la acción de protección al consumidor financiero que se adelanta bajo el número de expediente 2024-26422, la cual tiene o está siendo promovida por el señor Dionisio Ramos Álvarez en calidad de demandante como institución demandada del Banco de Vivienda S.A. La diligencia se desarrolla en cumplimiento a lo señalado en audiencia celebrada el 16 de enero del año 2026, en la cual se realiza la práctica de contradicción al dictamen pericial. Se cierra la etapa probatoria, se escuchan los alegatos de conclusión y se dispone la fecha y hora del día de hoy para proferir el fallo en derecho. Esta audiencia está siendo dirigida por el suscrito Samuel Andrés Otolora Peña, profesional de la delegatura, cuya designación y competencia consta en el respectivo auto incorporado al expediente. Asimismo, dejo constancia que esta diligencia está siendo objeto de grabación en audio y en video, de acuerdo a lo dispone los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Los registros formarán parte integral del acta que se levanta con la presente. Tiene naturaleza de ser documento público destinado exclusivamente a fines procesales, realizando la respectiva advertencia sobre el manejo y tratamiento de sus datos personales. En este momento, y antes de continuar a proferir fallo en derecho, se concederá el uso de la palabra a los intervinientes para que, por favor, procedan a identificarse en estrados, indicándome su nombre completo, su número de cédula y, en el caso de apoderados judiciales, el número de tarjeta profesional, realizando la respectiva exhibición de documentos ante la Cámara. Invito en primer lugar a la parte demandante, señor Dionisio Ramos, para que, por favor, se identifique ante este despacho.
Mi nombre es Dionisio Ramos Álvarez, mi número de cédula 3974497, el cual es CIBRE.
Un poco más arriba, señor Dionisio. Perfecto, sí, señor. Ha quedado para el registro. Muchísimas gracias. Damos continuación a esta instalación de audiencia concediendo el uso de la palabra a la doctora Marjorie Domínguez para que por favor se identifique ante este despacho.
Buenas tardes, mi nombre es Marjorie Domínguez Ávila, identificada con cédula 1053-866-350 de la ciudad de Manizales, la cual exhibo ante ustedes para que quede constancia en el plenario y portadora de la tarjeta profesional 401605 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en la presente como apoderada sustituta del Banco de Vivienda y concurro a notificación en litigios.semicinio17@starizabogados.com. Gracias.
Muchas gracias, doctora Marjorie. En esta diligencia se observa el reconocimiento de su personería jurídica para actuar desde las audiencias anteriores. Este despacho ha continuado la misma, pudiendo continuar con la defensa de los intereses de la institución demandada Banco de Vivienda S.A. Una vez se ha verificado la comparecencia y representación de las partes, se declara formalmente instalada la presente audiencia con vocación de proferir fallo que en derecho corresponde. La Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia es competente para conocer, para decidir la presente acción de protección del consumidor financiero, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley 1480 del 2011. En concordancia con el artículo 24 del Código General del Proceso, al tratarse de una controversia que surge entre un consumidor financiero y una entidad vigilada con ocasión de la ejecución de un contrato de crédito. La demanda fue presentada en debida forma, las partes se encuentran debidamente legitimadas y comparecieron al proceso con la representación correspondiente, sin que se hubiese propuesto o se advierta alguna cuestión de orden procesal que afecte la validez de lo actuado. El trámite se surtió conforme a las reglas previstas en el Código General del Proceso, habiéndose agotado las etapas de que tratan los artículos 372 y 373 de la Codificación Procesal, incluyendo audiencia inicial, en la cual se desarrolló los interrogatorios, se adelantó la fijación del objeto del litigio, se realizó también el decreto y práctica de pruebas junto con su contradicción, así también como la presentación de alegatos de conclusión. Se constató que el proceso se adelantó dentro del término legal, incluyendo la prórroga debidamente escrita conforme lo establece el artículo 121 del Código General del Proceso, sin que ello genere reproches sobre la oportunidad para proceder a decidir. En consecuencia, este despacho no advierte la existencia de alguna nulidad o irregularidad procesal que impida el pronunciamiento de fondo, por lo cual este despacho procede a resolver la controversia planteada. El señor Dionisio Ramos Álvarez celebró un contrato con el Banco de Vivienda S.A., un contrato de crédito bajo la modalidad de compra de cartera identificado con el número terminado en 3465, desembolso que se efectúa el 26 de julio del año 2019 por monto aproximado de 85.776.991, pactado a una tasa fija del 10,03%. Por ciento efectivo anual con un plazo de 60 cuotas mensuales pagadera junto con los seguros correspondientes. Durante la ejecución del contrato y en el contexto de la emergencia sanitaria declarada en el año 2020 con ocasión de la pandemia del COVID-19, el demandante no realizó el pago correspondiente a alguna de las cuotas causadas en dicho periodo, particularmente lo que corresponde al mes de marzo, junio y julio del 2020. Esto conforme a las fechas de vencimiento que originalmente las partes pactaron. Ante dicha situación, la entidad aplicó alivios financieros previstos en el marco regulatorio expedido durante la emergencia sanitaria, los que consistieron en el diferimiento de las cuotas causadas en esos meses, trasladados como valores correspondientes a interés corriente y seguros al final del plazo del crédito, sin que ello genere una causación de un interés moratorio respecto a dichos periodos. El demandante sostuvo a lo largo del proceso que no otorgó una autorización expresa para la aplicación de tales alivios financieros, manifestó su inconformidad con la extensión del plazo al considerar que había cumplido con el pago de 60 cuotas inicialmente pactadas y que en consecuencia los cobros posteriores identificados como cuotas 61, 62, 63 resultaban improcedentes. Por su parte, el Banco de Vivienda afirmó que la aplicación de los alivios es procedente, ajustada a la normativa vigente, en la medida en la que el demandante no efectuó oportunamente los pagos de los meses referidos, y que dicha medida tuvo como finalidad evitar la configuración de la mora, así como la causación de intereses y consecuencias económicas gravosas para el consumidor, indicando también que el capital del crédito fue totalmente cancelado, subsistiendo los valores que corresponden a intereses y seguros derivados del diferimento aplicado. Dentro del trámite procesal se realizó la práctica de un dictamen debidamente ratificado y contradicho en audiencia, concluyendo que la liquidación efectuada por la institución financiera es técnicamente correcta, que la aplicación de los alivios se ejecutó en condición pactada en el crédito y que los valores reclamados por el demandante no corresponden a un cobro indebido del capital, sino a unos intereses y seguros causados y trasladados al final del plazo como consecuencia del diferimiento aplicado durante la emergencia sanitaria. Agotados estos antecedentes y las etapas correspondientes, con el acervo probatorio debidamente incorporado y controvertido, el despacho procederá con los siguientes planteamientos. De conformidad con los antecedentes fácticos y el acervo probatorio que obra en el expediente, que corresponde a este despacho determinar si se vulneró, si el Banco de Vivienda vulneró los derechos del consumidor financiero, el señor Dionisio Ramos Álvarez, al aplicar alivios financieros durante la emergencia. Señor Dionisio.
María Claudia.
Señor Dionisio, silencié su micrófono. Ahora le indicaré cuando lo pueda abrir nuevamente para continuar con el fallo. A este despacho le corresponde determinar si vulneró el Banco de Vivienda S.A. los derechos del consumidor financiero, el señor Dionisio Ramos Álvarez, al aplicar los alivios durante la emergencia sanitaria por COVID-19, sin autorización expresa del demandante cuando éste no realizó oportunamente los pagos correspondientes y sin que se acreditara un perjuicio económico real y concreto derivado de dicha aplicación. La resolución de este problema jurídico exige analizar a la luz del marco normativo vigente, de las pruebas practicadas y de la aplicación de los alivios financieros si resulta procedente para el caso en concreto y si en dicha actuación se genera o no una afectación injustificada a los derechos del consumidor, en particular respecto de la información, la transparencia, la diligencia que rige las actividades de las entidades vigiladas. Al respecto del marco normativo aplicable, este despacho debe señalar que esta controversia se enmarca en el régimen de protección al consumidor financiero, que se rige principalmente por lo dispuesto en la Ley 1328 del 2009, la Ley 1480 del 2011 y normas especiales que regulan la actividad financiera sin perjuicio de la aplicación supletiva del Código General del Proceso. De conformidad con la Ley 1328 del 2009, las entidades vigiladas tienen el deber. Señor Dionisio. Señor Dionisio, ¿usted me escucha? Señor Dionisio, ¿me escucha? Voy a dar continuidad con el fallo. De conformidad con la Ley 1328 del 2009, las entidades
Samuel,
vigiladas.
Samuel, no estoy escuchando nada.
Señor Dionisio, por favor, revise el audio. ¿Me escucha en este momento?
Doctor Samuel, no estoy escuchando nada.
Doctora Marjorie, ¿usted me escucha?
Sí, doctor.
Aunque tampoco me escucha.
Sí, le escuchamos, señor Dionisio. Sí, le escuchamos.
Venga a ver
pero
lo que salió aquí, Marion.
Demos un segundo, doctora Marjorie, para continuar con la sentencia. Señor Dionisio, estoy pendiente que usted me indique si me escucha.
No deben venir a este niño para acá. Pueblo María, llévatelo para allá.
Señor Dionisio, ¿me escucha?
No, no lo estoy escuchando hace rato.
No, ya, pero...
Ah, no lo escuché ya.
¿Pero me está escuchando en este momento?
Ahora sí.
Listo, vamos a continuar con la sentencia. Le voy a pedir, por favor, que guardemos silencio hasta tanto culmine este fallo. De conformidad con la Ley 1328 del 2009, las entidades vigiladas tienen el deber de actuar con diligencia, lealtad, transparencia, suministrando a los consumidores financieros información que sea clara, suficiente, oportuna sobre el producto o el servicio ofrecido, así como sobre las condiciones que regulan su ejecución. Por su parte, la Ley 1480 reconoce al consumidor el derecho de recibir información que sea adecuada, veraz y que faculta a la autoridad judicial para evaluar si en el caso en concreto se configura una vulneración de dichos derechos, teniendo en cuenta las circunstancias fácticas y el impacto real de la actuación cuestionada. Cumple advertirse que el negocio jurídico fuente de esta controversia es un contrato de crédito mutuo, un préstamo, el cual está regulado por el artículo 2221 del Código Civil, que lo define de la siguiente forma. Una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad, concepto aplicable al ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto por el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado. A su turno, el artículo 3 de la Ley 1328 del 2009 prevé las entidades vigiladas deben observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera en materia de seguridad, calidad de los distintos canales de distribución de sus servicios financieros, así como el deber consagrado en el literal B del artículo 5, pues las entidades vigiladas deben, abro comillas, suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara, oportuna, que le permita especialmente al consumidor financiero conocer adecuadamente sus derechos, sus obligaciones y los costos de las relaciones que establecen con entidades vigiladas. El literal U del artículo 7 indica una obligación especial de las entidades vigiladas al observar de cara a las estipulaciones contractuales, abro comillas, las demás previstas en esta ley, las normas concordantes, complementarias, reglamentarias, las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado, del servicio prestado a los consumidores financieros, así como las instrucciones que emita la Superintendencia Financiera de Colombia en desarrollo de sus funciones y los organismos de autorregulación en sus reglamentos. Conforme a lo anterior, el legislador desarrolló el título primero de la Ley 1328 del 2009, el régimen de protección al consumidor financiero, que establece en su artículo 3 los principios que orientan y que rigen las relaciones entre los consumidores y las entidades vigiladas, entre otros, debida diligencia, transparencia e información cierta, suficiente y oportuna. Al respecto de dicho artículo 3, se establece lo siguiente, debida diligencia, literal A. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores, a fin que estos reciban información y atención debida y respetuosa en el desarrollo de relaciones que establecen con aquellas y, en general, en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones de las entidades vigiladas y los consumidores financieros deben desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero, de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. Las entidades vigiladas deberán observar instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de los servicios financieros. El literal B nos indica lo siguiente, libertad de elección. Sin perjuicio de las disposiciones especiales que imponga el deber de suministrar determinado producto o servicio, las entidades vigiladas y los consumidores financieros podrán escoger libremente a sus respectivas contrapartes en la celebración del contrato mediante los cuales se instrumenta el suministro de los productos o la prestación de servicios que las primeras ofrezcan. La negativa en la prestación de servicios o en el ofrecimiento de productos deberá fundamentarse en causas objetivas y no podrán establecerse tratamientos diferentes injustificados a los consumidores financieros. Por último, el literal C, transparencia e información cierta, suficiente y oportuna, nos indica que las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos de las relaciones que establecen con las instituciones vigiladas. La observancia de tales deberes corresponde igualmente ser exigidos como derechos a los usuarios, entre ellos a recibir productos y servicios con estándares de calidad y que son igualmente obligaciones de las entidades financieras, como se establece en los literales A del artículo 5 y el B del artículo 7 de la Ley 1378 del 2009. Tal conjunto de normas que integra el contenido obligacional de la relación contractual y se tienen como vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como expresamente lo ha señalado el artículo 5 de la misma ley citada, sin perjuicio de prácticas de autoprotección de que trata el artículo 6 de la ley 1328, específicamente para este litigio, el literal B, que nos indica como deber del consumidor informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones, restricciones aplicables al producto, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que posibiliten la toma de decisiones informadas. De cara a lo escrito, también se debe resaltar a partir de la información y la aplicación de los alivios financieros instruidos en virtud del estado de emergencia por el COVID-19, los preceptos deben ser observados por las instituciones vigiladas. Para este caso y a efectos de entender dicha coyuntura, es del caso señalar que el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia establece lo siguiente: cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social, ecológico del país o constituyen una grave calamidad pública, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar estado de emergencia por periodos hasta de 30 días en cada caso, que sumados no podrán exceder 90 días en el año calendario. Mediante tal declaración de que deberá ser motivada, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. Es importante para esta causa señalar que en ejercicio de tal disposición, el 17 de marzo del 2020, el Gobierno Nacional expidió un decreto, el 417, a través del cual declaró de emergencia en todo el territorio nacional este estado de emergencia económica, social y ecológica con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afectaba al país por causa del coronavirus COVID-19, enfermedad que fue elevada a nivel de pandemia por la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo del año 2020. Ante tal situación, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 457 del 2020, tuvo que impartir instrucciones para el cumplimiento de un aislamiento preventivo obligatorio, evento que ha sido de conocimiento, que fue notorio para todo el país y que tuvo prórrogas para buscar contener la propagación de la pandemia conocida como coronavirus. Esta situación, que se produjo desde el momento de la promulgación de dicha norma, es una limitación a la libre circulación de las personas y de los vehículos del país, frente a lo cual se preveía, a partir de la experiencia internacional, que se presentarían marcadas consecuencias en todos los sectores económicos y sociales. Es por lo expuesto que la Superintendencia Financiera de Colombia expidió la circular externa 007 del 17 de marzo del 2020, impartiendo unas instrucciones prudenciales y transitorias con el fin de mitigar los efectos derivados de la coyuntura de los mercados financieros y la situación de emergencia que se señaló a los deudores del sistema financiero. La primera de las instrucciones de dicha circular dispuso que los establecimientos de crédito estaban llamados a establecer políticas y procedimientos efectivos para identificar clientes que podrían ser objeto de aplicación de medidas especiales para atender la coyuntura, dentro de las cuales se encontraban las siguientes. Las entidades podían establecer periodos de gracia para que aquellos créditos que no presentaran más de 30 días de mora para el 29 de febrero del 2020, atendiendo la situación particular de cada cliente, conservando estos créditos la calificación que tenían para la fecha citada en centrales de riesgo. En esa misma instrucción se estableció que frente a productos de crédito rotativo, tarjetas de crédito de titularidad de los clientes beneficiarios de estas medidas, las entidades no podrían restringir la disponibilidad de los cupos salvo por consideraciones de riesgo. En la segunda instrucción de dicha circular se estableció que la temporalidad de la medida daba un periodo de 120 días calendario, sin que tales beneficios pudieran entenderse en adelante como una práctica generalizada de normalización de cartera. En el mismo periodo que acabo de señalar, se indicó que las entidades financieras debían actualizar la calificación de riesgo del deudor beneficiado conforme a su condición financiera, Además, instruyó a las entidades financieras tener a disposición de la superintendencia las políticas adoptadas, así como el detalle de los deudores beneficiados con las medidas, y se dieran a conocer tales políticas a sus clientes, estableciendo canales de atención prioritaria para tramitar y resolver de manera ágil, clara, oportuna las solicitudes, inquietudes y quejas con relación en las medidas correspondientes. En vigencia de las anteriores instrucciones y con el propósito de propender por el efectivo cumplimiento y la publicidad de las mismas, el 30 de marzo del 2020 la Superintendencia expide la circular externa 014, en la cual se establecieron instrucciones complementarias en relación con los elementos mínimos que deberían observar las modificaciones a las condiciones de los créditos y con la información básica que debería atenderse para los efectos que los consumidores financieros pudieran tomar decisiones informadas al momento de solicitar alivios. Entre las instrucciones se estableció que al momento de establecer las políticas de modificación a las condiciones de los créditos, incluidos periodos de gracia o prórrogas, estas debían ser estructuradas bajo las siguientes características. Primera, la tasa de interés pactada no podría aumentarse. Segunda, no debía contemplar el cobro de intereses sobre intereses ni capitalización de intereses en específico sobre costos como cuotas de manejo, comisión, seguros que hubiesen sido objeto de diferimiento. Las anteriores medidas también podrían aplicarse a tarjetas de crédito, créditos rotativos, en los mecanismos que consista postergar el pago mínimo. Sin embargo, para las nuevas utilizaciones, la tasa de interés aplicable sería la definida para dicho momento por la entidad respectiva. En el caso en particular de créditos de consumo, los plazos se podrían ajustar a la forma tal que el valor de la cuota del cliente no lo aumentara, salvo por conceptos asociados con cargos como seguros, y en el caso en que la medida implicara un incremento del valor de la cuota del cliente y éste la aceptara, el número de cuotas pendientes del pago frente al plazo del crédito solo podría extenderse en la misma proporción del periodo de gracia o de prórroga otorgada, a menos que la entidad y que el deudor hubieran acordado un plazo diferente atendiendo a las necesidades de éste. En todo caso, el inciso final de esta primera instrucción estableció lo siguiente y abro comillas. Sin perjuicio de lo anterior, el establecimiento de crédito tiene la potestad de determinar a qué deudores o segmentos ofrece las medidas previstas en la circular 007 del 2020, teniendo en consideración, entre otros aspectos, la existencia de una afectación de sus flujos de caja. De otra parte, y como se pudiera aludir en precedencia, la circular en comento estableció medidas dirigidas a propender por información brindada a los consumidores financieros y la protección de sus derechos. Si bien la circular externa 007 del 2020 no contiene el texto literal que establezca que la falta de respuesta en cierto plazo se entendería como una aceptación expresa, la interpretación institucional sostenida por la delegatura ha considerado que las entidades que adoptan medidas de alivio deben informar de manera clara y oportuna a los consumidores, conservar el soporte de dicha información y prever mecanismos razonables para que el consumidor exprese su voluntad al respecto. En ausencia de respuesta en ese término razonable y cuando ello esté debidamente soportado, se puede entender que el consumidor no objetó la medida, sin que tal interpretación pretenda sustituir un consentimiento expreso que la norma no exige de manera taxativa. En igual sentido, la circular estableció que los establecimientos de crédito, de manera clara a los consumidores financieros, cuando definieran los periodos de gracia o prórrogas, en qué consiste cada figura y si la misma aplica sobre el capital, sobre los intereses u otros conceptos. Para el efecto, podrían emplear mecanismos digitales y otros canales. Voy a hacer una pequeña pausa, doctora Marjorie, para que se vincule el señor Dionisio. Señor Dionisio, ¿me escucha?
Sí, señor, se fue que se me descargó el computador.
Perfecto, continuamos. En igual sentido, la circular estableció que los establecimientos de crédito deberían explicar de manera clara a los consumidores cuando se definieran periodos de gracia o prórroga en qué consiste cada una de las figuras y si la misma aplica sobre capital, intereses u otros conceptos. Para el efecto, podrían emplear mecanismos digitales u otros canales que permitirán a los consumidores estar enterados y comprender las nuevas condiciones. Adicionalmente, se dispuso que los cambios de condiciones del crédito, periodos de gracia y prórrogas otorgados en virtud de las circulares externas no constituyen cláusulas o prácticas abusivas, siempre y cuando el consumidor hubiese tenido la oportunidad de ejercer su derecho a rechazar las mismas. Finalmente, la circular 014 estableció medidas que puedan ampliarse igualmente para créditos que para el 29 de febrero del 2020 no hubieran registrado mora mayor o igual a 60 días. Todos estos derroteros que en el caso en concreto, una vez aplicados, confrontados con los elementos de prueba llegados al plenario, validados por las partes conforme a disposición procesal y verificación e interpretación a la luz de la sana crítica, la delegatura encontrará que se admitirá, se accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda. Para resolver el problema jurídico, el despacho procede a valorar de manera integral, conforme a las reglas de la sana crítica, los medios de convicción practicados aportados al proceso y con énfasis en los que permiten establecer, primero, si el demandante incurrió o no en falta de pago oportuno durante el periodo crítico; segundo, la naturaleza y efecto del alivio aplicado; tercero, si se acreditó, un perjuicio real y concreto atribuible a la entidad financiera que se demandó. Al respecto de las pruebas documentales incorporadas en este expediente, se tiene por acreditado en primer lugar la existencia del contrato de crédito celebrado entre el señor Dionisio y el Banco de Vivienda, así como las condiciones generales y particulares al respecto del pago de 60 cuotas mensuales, extremo que no fue objeto de controversia sustancial entre las partes. Asimismo, la documentación obrante en el proceso, extractos, históricos de movimientos, reportes de aplicaciones de pago, permite reconstruir una evolución del comportamiento del crédito y especialmente durante el año 2020, el periodo en el cual se implementaron las medidas excepcionales de alivio financiero con ocasión de la emergencia sanitaria. En este punto, el elemento probatorio relevante no se limita a verificar la existencia de un pago efectuado por el demandante, sino establecer si dichos pagos fueron realizados de manera oportuna, esto es, en fechas de vencimiento originalmente pactadas, circunstancia que resulta determinante para establecer si la obligación se encontraba en riesgo de mora y, por ende, si procedía la aplicación de alivios financieros previstos por la entidad. Conforme a la documentación aportada y a lo explicado en audiencia por el perito que se designó, se verifica que el demandante no realizó los pagos oportunos respecto de algunas cuotas que se causaron en el año 2020, particularmente lo que corresponde a los meses de marzo, de junio y de julio. Ello dio lugar a la aplicación de mecanismo de alivio financiero por parte de la entidad demandada. El despacho precisa que esta constatación no implica afirmar que el demandante no haya efectuado pagos con posterioridad, sino que estos no se realizan en las fechas contractualmente previstas, circunstancia que resulta relevante en el marco de una medida excepcional que buscaba evitar la causación de mora e intereses moratorios ante la falta del pago oportuno. En el interrogatorio de parte rendido por el señor Dionisio, el demandante sostuvo de manera reiterada su inconformidad, que no radica en la existencia del crédito ni en la condición inicialmente pactada, sino en la forma en la que la entidad aplica los denominados alivios financieros COVID y en la posterior exigencia de pagos adicionales que a su juicio no resultaban claros, coherentes con el entendimiento del estado del crédito. Del interrogatorio se desprenden tres elementos que son relevantes. El primero, el demandante reconoció expresamente que durante el periodo de la pandemia no realizó oportunamente al menos el pago de cuotas correspondientes al mes de julio del año 2020. Manifestó no tener certeza absoluta respecto del pago oportuno de la cuota de junio de ese mismo año, precisando que no llevaba un registro propio de las fechas, pero aceptando que dichos pagos no aparecen reflejados en el histórico de pagos del crédito. Segundo aspecto relevante de los interrogatorios. El demandante manifiesta conocer de manera general que la falta de un pago oportuno conlleva una consecuencia contractual, como la generación de un interés de mora o necesidad de pagar cuota adicional al final del crédito, aunque sostuvo que él no solicitó de manera expresa ni individualizada la aplicación de alivios financieros. Y tercer aspecto, la inconformidad central del demandante se concentra en que, a pesar de haber realizado pagos posteriores, incluso más de las 60 cuotas, el banco le continuará generando extractos exigiéndole el pago de cuotas adicionales, lo que interpreta como un cobro indebido y particularmente al observar que el capital del crédito ya aparecía en cero en el histórico. Ahora bien, del propio dicho del demandante no se desprende una afirmación de que el banco hubiese cobrado el interés moratorio sanción un gasto de cobranza durante el periodo de la pandemia. Por el contrario, la inconformidad se mantiene en el plano de comprensión y la aceptación del efecto del alivio, especialmente el efecto que tiene que ver con el traslado de los intereses y de los seguros al final del crédito, más que en la acreditación de un perjuicio patrimonial concreto derivado de un cobro ilegal o arbitrario, sino es exclusivamente con los efectos del alivio. Por su parte, en el interrogatorio a la parte demandada a través del representante de la institución, la entidad explicó de manera detallada la forma en la que opera la aplicación de los alivios en el año 2020, el marco regulatorio excepcional que se expidió, y precisó lo siguiente: el crédito del señor Dionisio correspondía a un crédito de libre inversión derivado de una compra de cartera pactada en 60 cuotas y que ante la falta del pago oportuno se aplicaron tres alivios en el mes de abril, de junio y de julio del 2020. Segundo, dichos alivios consistieron en diferir las cuotas, los valores correspondientes a intereses y a seguros, los cuales fueron trasladados al final del crédito sin generarle intereses moratorios ni gastos adicionales, sin afectar el capital inicialmente pactado, el cual fue amortizado dentro del plazo original. Tercero, la entidad explicó que los pagos realizados por el demandante en abril del 2020 fueron imputados conforme a las reglas de imputación. Uno de ellos se aplicó a la cuota siguiente debido a que la cuota del mes ya había sido tomada como un alivio y el pago posterior se destinó a capital, situación que explica la aparente inconsistencia percibida por el consumidor. Y cuarto, el saldo actualmente exigido, aproximadamente 1.800.000, un poco más, no corresponde a capital, sino exclusivamente a los intereses y seguros derivados de los alivios. Esto fue corroborado tanto en el histórico de pagos como en el dictamen que se rindió dentro del presente proceso. Para este despacho, la explicación ofrecida por la entidad resulta coherente con el material documental, con el movimiento histórico del pago y con la finalidad protectora del régimen especial de los alivios, en la medida en que se evitó una causación de mora y una consecuencia económica más gravosa para el consumidor ante la ausencia de pago. Por otro lado, tenemos otro medio probatorio importante de mayor relevancia técnica, que es el dictamen pericial, rendido oportunamente, incorporado al expediente, ratificado en audiencia, sometido a contradicción conforme lo prevé los artículos 226 y 235 del Código General del Proceso. A través de dicho dictamen, el perito reconstruyó técnicamente la evolución integral del crédito, permitiendo establecer la condición financiera originalmente pactada, la imputación de los pagos realizados, el impacto de la aplicación de los alivios y a su vez el saldo final del crédito, utilizando para esto metodología financiera y documentación que le fue suministrada. De manera relevante, el perito nos explicó durante audiencia que el alivio aplicado por la entidad demandada consistió en diferir las cuotas correspondientes a determinados meses del año 2020, durante los cuales no se realizó pago oportuno, manteniéndose, no obstante, la causación de unos intereses y unos seguros que fueron posteriormente trasladados al final del crédito. El aspecto resulta central para la comprensión del caso en cuanto al alivio financiero no implica que durante dichos meses no se causaba ningún tipo de obligación, sino que se evita la configuración de la mora, conservando una causación de rubros propios del crédito que deben ser cubiertos con posterioridad, como es intereses y seguros. El dictamen fue claro, punto determinante para resolver parte del problema jurídico, y es que según la aplicación técnica rendida en la audiencia, de no haberse aplicado el alivio, el crédito del demandante hubiese entrado en mora, la consecuente causación de intereses de mora y efectos económicos que son adversos. La medida, desde una perspectiva objetiva y técnica, nos muestra que el alivio aplicado resultaba más favorable para el consumidor que una alternativa estrictamente contractual denominada mora. Adicionalmente, el perito identifica una diferencia menor en la liquidación, estimó un valor aproximado de 80.000 pesos, en la cual fue señalada a favor de la entidad financiera, es decir, que él calculó 80.000 pesos más que adeudaba el señor Dionisio. Esta circunstancia, lejos de evidenciar un cobro en exceso, refuerza la conclusión de que la liquidación efectuada por el banco es consistente, que los valores trasladados al final del crédito corresponden a los efectos propios del esquema de diferimiento aplicado durante la emergencia sanitaria. Finalmente, el despacho destaca que el dictamen pericial no fue desvirtuado, no hay una prueba técnica de igual o superior calidad, no se aportó un estudio alternativo que demuestre que la liquidación del banco fuera incorrecta, ni que el valor trasladado al final del plazo corresponda a un concepto que sea ilegal, inexistente o indebido. La contradicción planteada por la parte demandada se concentra en la ausencia de la autorización para la aplicación del alivio, pero no se evidencia un error técnico que demuestre ese error en cálculos o en la metodología que aplicó el perito. Consolidadas las pruebas, el despacho concluye que no se acredita un perjuicio real y concreto derivado de la aplicación del alivio, por cuanto ellos se justificaban en la ausencia del pago del deudor, como se indicará más adelante. Por su parte, el actor no demuestra que se le hubiese cobrado un interés moratorio durante el mes que fue cubierto por el alivio. Tampoco que se hubiera cargado un gasto de cobranza o un concepto sancionatorio, que se hubiera incrementado unilateralmente la tasa o las cuotas, o que el alivio le hubiera generado una consecuencia aún más gravosa. En cambio, las pruebas nos permiten establecer que la aplicación de la DBO evitó precisamente que el crédito entrara en mora en un contexto extraordinario y que el efecto principal cuestionado por el actor, que es la extensión del plazo, se aplica por la propia naturaleza del diferimiento, trasladar al final los valores causados en el periodo del alivio para ser cubiertos posteriormente, tal como lo indicó esta superintendencia en las referidas circulares. En este punto, el despacho precisa que la protección del consumidor financiero exige evaluar no solamente el elemento formal de la autorización, sino la consecuencia material de la actuación. En el presente caso, las pruebas nos demuestran que la medida adoptada es coherente con la finalidad protectora del régimen que se estableció para el periodo del COVID, que no produce un detrimento patrimonial indebido al consumidor para los meses en los cuales el consumidor se ausentó de su pago. Con fundamento en lo expuesto, el despacho encuentra acreditado y el marco normativo aplicable y la valoración del acervo probatorio, precisando que desde el inicio del análisis debe efectuarse desde una perspectiva material de protección al consumidor financiero. Atendiendo a estas particularidades del caso en concreto y al contexto excepcional en el que se desarrollan los hechos y no desde un entendimiento meramente formal de las obligaciones contractuales, encuentra este despacho plenamente acreditado que el señor Dionisio Ramos Álvarez celebró el contrato con el Banco de Vivienda, contrato de crédito, respecto del cual se mantuvo en un patrón de pago regular y constante hasta el inicio de la emergencia sanitaria declarada en el año 2020 con ocasión de la pandemia. Asimismo, está probado que el demandante realizaba los pagos de manera presencial por caja, una circunstancia que es conocida por la entidad y que es relevante para analizar este caso. El despacho observa que es precisamente a partir de las restricciones de movilidad a la atención personal impuestas en el marco de la emergencia sanitaria cuando presenta una variación en el comportamiento de pago el demandante. Esta variación se evidencia no solamente en los meses respecto a los cuales se aplicaron alivios, sino incluso en meses posteriores, lo que permite inferir que dicha alteración obedeció a un factor externo y no excepcional y no a una conducta deliberada de incumplimiento del señor Dionisio. Tanto así que en otros meses, a pesar de haber pagado en una fecha distinta, no se hizo aplicación de alivios. En relación con la cuota de vencimiento del 27 de marzo del 2020, se encuentra probado que el demandante no realiza el pago en la fecha originalmente pactada, pero sí efectuó el correspondiente pago el 2 de abril del 2020. Eso quiere decir pagó unos pocos días después del vencimiento. El despacho considera relevante destacar que dicha falta de pago oportuno se produjo en un contexto inmediato de restricción derivada de la emergencia sanitaria, las cuales afectaron de manera directa la posibilidad de realizar pagos presenciales. No obstante, del análisis de la documentación y lo expuesto en audiencia, se advierte que la entidad financiera imputó dicho pago como un abono extraordinario y no como el pago de la cuota vencida de marzo del 2020, alterando así la imputación natural del pago conforme a la dinámica ordinaria que tenía el crédito. En ese sentido, el despacho en este caso pues no resultaba procedente la aplicación de un alivio financiero, sino el reconocimiento de una mora real y limitada al tiempo, es decir, una mora que comprendía entre el 27 de marzo y el 2 de abril, periodo respecto del cual procedía la causación de intereses de mora por dichos días y la imputación correcta al pago en la cuota de marzo. En consecuencia, se impone la necesidad de reliquidar el crédito a partir de dicha cuota, corrigiendo la imputación efectuada por la entidad. Esto para el caso de la cuota correspondiente al 27 de marzo, que se pagó el 2 de abril del 2020. Por otra parte, la prueba documental, dictamen pericial, la contradicción que se surtió en audiencia, el despacho no observa la existencia del pago correspondiente a las cuotas que se vencían en el mes de junio y de julio, siendo el siguiente pago registrado hasta el 27 de agosto del 2020. Frente a estas cuotas, el propio dictamen explica cómo no se evidencia el pago oportuno, razón por la cual la entidad aplicó alivios financieros. En este punto, el despacho concluye que sí resulta procedente la aplicación de los alivios respecto de las cuotas de junio y de julio del año 2020. Y esto de conformidad con las circulares externas 007 y 014 expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, en la medida en que dichas medidas estaban orientadas a evitar la configuración de la mora y generarle consecuencias económicas más gravosas al consumidor financiero ante la imposibilidad de atender las obligaciones en el contexto de la pandemia. Del dictamen pericial, rendido dentro del proceso ratificado y contradicho en audiencia, permitió reconstruir de manera técnica la evolución del crédito, la imputación de pagos, el impacto de los alivios. Dicho dictamen no fue desvirtuado En términos generales, la liquidación efectuada por la entidad financiera es consistente y la aplicación de los alivios evitó la causación de intereses moratorios y otros costos adicionales. Sin embargo, el despacho considera que el dictamen no excluye la posibilidad de corregir la imputación específica, como ocurre para el caso del pago que se efectuó el 2 de abril, aplicación como abono extraordinario que no se ajusta a un contexto fáctico ni a la finalidad protectora que debe orientar la actuación de la entidad financiera frente al consumidor. Hasta ese momento, habrá cumplido regularmente con sus obligaciones. La inconformidad del demandante, si bien no logra demostrar un cobro generalizado indebido a un error estructural de la liquidación del crédito, sí puso de presente una afectación concreta que se deriva de la forma en que fue imputado dicho pago, lo cual justifica el acceso parcial a las pretensiones, limitándose la corrección a esa imputación y reliquidación correspondiente a la cuota de el 27 de marzo del 2020 que se pagó el 2 de abril del 2020. En consecuencia, el despacho ordenará reliquidar el crédito a partir de la cuota de marzo del 2020, imputando correctamente el pago realizado el 2 de abril como pago de cuota vencida, con la causación de intereses de mora correspondientes únicamente a dicho periodo y manteniendo la aplicación de alivios financieros respecto de junio y de julio del 2020. El saldo que resulte de dicha reliquidación deberá ser informado de manera clara y detallada al demandante. En caso en que la reliquidación no resulte con un saldo a cargo del consumidor o no se evidencie un saldo a favor de este, la entidad, o se evidencie, perdón, un saldo a favor de este, la entidad deberá reintegrarle el valor correspondiente en plazo de 15 días hábiles siguientes. Realizar, por supuesto, la actualización de la información en centrales de riesgo y expedir el paz y salvo y cesar cualquier gestión de cobro relacionada con la obligación. Por el contrario, si de la liquidación resultara un saldo a cargo del demandante, la entidad deberá actualizar la información en centrales de riesgo exclusivamente conforme a la altura real de mora de la obligación, sin imputarle consecuencias adicionales no derivadas de la liquidación que aquí se ordena. En mérito de lo expuesto, se concluye que si bien no se acredita un cobro generalizado indebido en la liquidación estructuralmente que se pueda señalar errónea del crédito, si se evidencia una imputación incorrecta del pago correspondiente a marzo y amerita la reliquidación del crédito, la adopción de la medida correctiva y en consecuencia se accede parcialmente a las pretensiones. En relación con la pretensión indemnizatoria, el despacho advierte que el demandante aportó soportes de atención en salud, en los cuales se registran consultas por síntomas compatibles con alteración del sueño y ansiedad asociados, según la propia narrativa del paciente en su historial clínico, a la preocupación generada por la situación económica relacionada con el banco. Sin embargo, tales documentos no permiten tener por acreditado con el estándar probatorio exigible en sede judicial que exista un daño moral cierto, actual y jurídicamente imputable a la entidad demandada. En efecto, el contenido de dichos soportes corresponde esencialmente a registros clínicos basados en lo referido por el usuario en su consulta, sin que ello se derive en una conclusión pericial sobre la existencia de la afectación psíquica indemnizable atribuible a la conducta del banco, su intensidad, duración y entidad, y especialmente el nexo de causalidad directo entre la actuación de la entidad financiera y la afectación alegada. Aunado a lo anterior, el despacho observa que la situación de estrés y preocupación expuesta por el demandante se enmarca principalmente en el desacuerdo con el desacuerdo del consumidor con los efectos contables y temporales del crédito durante y después de la pandemia, particularmente frente a la extensión práctica del plazo y la existencia del saldo asociado a intereses y seguros diferidos. Ahora bien, conforme quedó probado en el proceso, dicho escenario se observa o se deriva objetivamente la falta de pago oportuno en cuotas del 2020 y la consecuente aplicación de alivios financieros previstos para evitar la mora, sin que se haya demostrado que la entidad hubiera impuesto intereses moratorios, sanciones o cobros punitivos durante el periodo de alivio. En consecuencia, aún admitiendo la existencia del malestar manifiesto en los registros que aportó el demandante, no se acredita que este tenga origen en un acto contrario a la norma del banco, sino a la propia dinámica de la obligación cuando no se atiende oportunamente el pago y se activa excepcionalmente el diferimento. Por ello, la corrección ordenada por el despacho, circunstancia circunscrita a la reliquidación desde marzo del 2020 para ajustar la imputación de pago del 2 de abril y los intereses de mora de ese periodo, no se traduce en sí misma en una prueba de un daño moral indemnizable ni le habilita el reconocimiento de una compensación patrimonial de esa naturaleza. Por lo anterior, al no encontrarse probado el daño moral indemnizable ni la imputación causal con una conducta antijurídica de la entidad demandada, se negará la pretensión correspondiente. No sobra señalar que el demandante no pagó las cuotas correspondientes a los meses de junio y de julio del 2020, lo que conlleva necesariamente la aplicación de alivios de esos periodos. Ante la ausencia del pago de ese compromiso, la entidad financiera se encuentra facultada para exigirlos. Por tanto, la alegación de una indemnización recae en el propio actuar del demandante ante la ausencia del pago en las cuotas de junio y de julio del 2020. Finalmente, téngase en cuenta que el trámite de la acción de protección al consumidor financiero se caracteriza por ser ágil y expedito en la medida en la que la mayoría de las gestiones de notificación y afines que en principio estarían en cabeza de las partes, la delegatura las adelanta por sí mismas, brindando apoyo requerido para tal fin y al considerarse que es un expediente virtual, atendiendo al numeral octavo del artículo 365 a cuyo tenor señala, solo habrá lugar a costas cuando ellas aparezcan en el expediente que se causaron y en la medida de su comprobación, no habrá condena en costas por no aparecer ellas causadas ni comprobadas sin que la conducta de la parte demandante conlleve per se a ese efecto. Por lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda promovida por el señor Dionisio Ramos Álvarez en contra del Banco de Vivienda S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, ordenarle al Banco de Vivienda S.A. que dentro del término de 15 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, reliquíe el crédito objeto del proceso a partir de la cuota con vencimiento en marzo del 2020, teniendo en cuenta las siguientes reglas. A. Imputar correctamente el pago realizado por el demandante el 2 de abril del 2020 como el pago de la cuota correspondiente a marzo del 2020 y no como un abono extraordinario. B. Causar únicamente intereses de mora correspondientes al periodo comprendido entre el 27 de marzo del 2020 y el 2 de abril del 2020 sin que haya lugar a aplicación alivio financiero respecto de dicha cuota. C. Mantener la aplicación de los alivios financieros respecto de las cuotas correspondientes a los meses de junio y julio del 2020, conforme a lo dispuesto en las circulares externas 07 y 014 del 2020 expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Tercero, ordenar al Banco de Vivienda S.A. que una vez efectuada la reliquidación ordenada en el numeral anterior, informe de manera clara, detallada y comprensible al señor Dionisio Ramos Álvarez el saldo resultante del crédito, indicando la imputación de pagos, intereses causados y alivios aplicados. En caso de que la reliquidación resulte con saldo a favor del demandante o inexistencia de obligación a su cargo, el Banco de Vivienda S.A. deberá reintegrarle valores correspondientes dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la reliquidación si hay hubiese lugar, actualizar la información reportada en centrales de riesgo reflejando la situación real de la obligación conforme a la reliquidación efectuada, expedirle paz y salvo correspondiente y cesar cualquier gestión de cobro relacionada con la obligación objeto del proceso. Si de la reliquidación resultare un saldo a cargo del demandante, el Banco de Vivienda S.A. deberá actualizar la información en centrales de riesgo exclusivamente conforme a la altura real de la mora que presente la obligación, de acuerdo con la reliquidación aquí ordenada, sin imputar consecuencias adicionales distintas a las estrictamente derivadas del nuevo saldo. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia y quinto, sin condena en costas. Una vez ejecutoriada la providencia, archives el expediente realizando las anotaciones a que haya lugar. Este despacho procede a notificarles en estrados. Doctora Marjorie, le notifico la decisión que se ha tomado.
Gracias, doctor. Sin embargo, me permito solicitar, con base en el artículo 285 del Código General del Proceso, aclaración frente a la sentencia, teniendo en cuenta de que la parte motiva no tiene relación o no es concordante con las cargas impuestas al Banco de Vivienda, teniendo en cuenta de que, pues, si bien el señor Dionisio tenía el pago presupuestado o debía realizarlo el 27 de marzo del 2020, lo realizó el 2 de abril. Esto por cuanto no lo realizó el día hábil inmediatamente siguiente, sino que esperó 3 días hábiles siguientes para poderlo realizar, por lo que para el banco, y tal como usted lo explicó en la parte emotiva de la sentencia, aplicó en debida forma las liquidaciones y demás cobros realizados al señor Dionisio.
Doctora Marjorie, para el efecto, consideraré, como lo ha señalado usted, precisado aclaración, no efecto modificatorio de la presente sentencia. En este caso, como se indicaba en la parte emotiva de la providencia, las restricciones que se generaron en ese periodo son las que imposibilitaron el pago regular. Por esa razón, el despacho lo que procedió fue a cotejar diferentes periodos del crédito, observando que inclusive tiempo más adelante, el señor Dionisio no fue a su pago en la fecha correspondiente y no le aplicaron alivios. Eso entonces mostraba una flexibilidad que tuvo la institución financiera para la aplicación, para este caso en cuotas posteriores, pero para la cuota de marzo del 2020 no fue de esa manera. La suma de los dos elementos, es decir, las restricciones que conocemos y adicionalmente la conducta de la propia entidad de pagos posteriores, reconocer que se pagó días después, pero no se le aplicó alivios, son los que dan como resultado la sentencia que se ha proferido para reliquidar la señalada cuota. Doctora Marjorie, le notifico la providencia.
Gracias, doctor.
Señor Dionisio, le notifico la sentencia.
El pago no era el 27 de marzo, era el 30 de marzo.
Señor Dionisio, para considerarlo, lo tomaré como aclaración para este caso, de los documentos, de los soportes que se encuentran totalmente acreditados. Este despacho observó que la causación que se tendría para el pago es el 27 de marzo. Pues para los 27 de cada mes, mejor dicho.
Eso fue inicialmente, después acordamos los 30.
Señor Dionisio, esto es respecto de los pagos cuestionados. ¿Entendido?
Sí,
este despacho, ya una vez les ha notificado, procede a solicitarles a efectos de suscribir el acta que se levantará con la presente, que por favor me indiquen su nombre completo y su número de cédula, tarjeta profesional. Para este caso, señor Dionisio, por favor, indíqueme su nombre completo y número de cédula.
Dionisio Ramos Álvarez, número de cédula 3974-497.
Muchas gracias, doctora Marjorie.
Marjorie Domínguez Ávila, cédula 1053-867-50, tarjeta profesional 401605.
No es otro objeto de la presente, se declara formalmente finalizada la presente, la audiencia. Les quiero